Yo a veces siento que hablo todos los días de lo mismo en este espacio, pero me parece que no hay otro tema más urgente sobre el cual poner la lupa. Ayer el INDEC dio cuenta de un cuadro social dramático, fatídico, de una crisis de una dimensión casi inédita en la historia argentina. Durante 2020, la pobreza subió del 35,5% al 42% de la población. En un año solamente, 3 millones de compatriotas nuestros cayeron en la pobreza. Eran 16 millones, hoy son 19 millones los pobres. Eran 11 millones a mitad de mandato de Mauricio Macri, con lo cual nadie puede sacar pecho y señalar responsables acá. Acá lo que hay que hacer es arremangarse y ponerse a laburar. El registro del 42% de la población, esas 19 millones de personas pobres que hay hoy en Argentina, están muy, muy cerca del máximo histórico de 2002, que fue el 57,5%. Está casi en el nivel del 47% de la hiperinflación de 1989-1990 y lamentablemente deja atrás todas las mejoras que hubo durante el kirchnerismo y que incluso hubo al principio, al principio del macrismo, cuando para ganar las elecciones de medio término dispusieron una serie de medidas de asistencia social que luego colapsaron tremendamente. A caballo de él pasaron cosas de 2018. Como les decía, un cuadro que en el caso de la extrema pobreza también se ve agravado. La indigencia, la gente que pasa hambre, creció del 8% a encima del 10%. O sea que hay 1.100.000 personas más que pasan hambre en el último año. 1.100.000 personas más y casi 3 millones de indigentes más que a fines de 2017. Son todos números fatídicos. De vuelta, no me alcanzan los adjetivos para mostrar lo que ayer puso en negro sobre blanco el INDEC en este informe, que dio cuenta justamente de las condiciones de vida de los sectores más pobres. El salto dentro del año muestra un par de cosas más que también son interesantes. Muestra que la recuperación económica no mejora las condiciones de vida. Que el rebote de cuando terminó el encierro, el rebote de finales de año, mantuvo una cierta rigidez frente a la recuperación de los números macro. Entonces, hacia el cuarto trimestre de 2020, porque el INDEC da desagregadas los trimestres del año, hacia el cuarto trimestre, con la economía funcionando ya muy cerca, apenas 2-3% abajo de los valores prepandemia, la pobreza se mantuvo apenitas por debajo del altísimo nivel que había alcanzado durante el frenazo de la economía. De hecho, el 45,3% que dio la pobreza en el cuarto trimestre implica un descenso de apenas 1.5 puntos frente al 47% que había registrado en el segundo trimestre, que fue el trimestre de la cuarentena estricta. Los datos del INDEC marcan focos muy graves. La pobreza en los partidos del Gran Buenos Aires, por ejemplo, subió de 5 millones a 6 millones y medio solamente en el Gran Buenos Aires, del 40 al 51% de la población, y en solo 3 años aumentó del 29 al 51% de la población. O sea, pasó de 3 millones y medio de pobres el conurbano a 6,3 millones de personas, un aumento del 80%. Y ahí uno podría decir, bueno, es el peronismo el que gobernó históricamente la provincia de Buenos Aires. Bueno, pasa en todos los centros urbanos. En Mendoza, en 3 años, la pobreza también aumentó un 81% según el INDEC. Mendoza es una provincia, al revés, últimamente bastante refractaria al peronismo. En Resistencia, donde está la pobreza más alta, Resistencia Chaco, gobierna el peronismo. 53,6% la pobreza en el Gran Resistencia. Un incremento de 14 puntos frente a un año atrás. O sea, el drama que se oscureció muchísimo en este último año. Hay dos datos que estuvieron poco remarcados del informe de ayer. Un dato que me parece, sí, central, ineludible, es que los más pobres son los chicos, que 57% de los pibes de entre 0 y 14 años son pobres. Eso, bueno, Nada, es para hacerse el harakiri, loco. O sea, es para actuar ya. Y ahora vamos a eso. Pero dos datos, digo, pocos remarcados. Una es que los pobres son cada vez más pobres. Hay un indicador que también informa el INDEC, que es la brecha de pobreza. Es cuán lejos está de la línea de pobreza el que está abajo. Y esa brecha entre el ingreso de quienes son pobres y el que necesitarían para dejar de serlo, aumentó fuerte. De hecho, la brecha llega al máximo de la serie que publica el INDEC, que es una serie que arranca en 2016, porque antes, se sabe, estaban manoseados los números por Guillermo Moreno. Al segundo semestre de 2020, los ingresos de los hogares pobres estaban en promedio un 42% por debajo de la canasta básica total. Te lo muestro en números. Antes que pasaran cosas, en el primer semestre de 2018, la canasta básica para no ser pobre era un poquito menos de 20 lucas. El ingreso medio del hogar pobre era 12.400. O sea, estaba 36% por abajo el promedio de los hogares pobres de esa línea de pobreza. Ahora que la canasta básica total valía 51.000 pesos más o menos a fin de año pasado, ahora ya vale 58, el ingreso medio de los pobres era 30 lucas. O sea, estaban 42% por abajo. Repito, están más por debajo de la línea de pobreza. No solamente hay más gente, sino que están más lejos de esa línea de pobreza. Y otro dato poco destacado es que cada vez hay más gente que labura a tiempo completo y es pobre igual. Esto lo destaca siempre Claudio Lozano. El Instituto de Políticas Públicas de Claudio Lozano ayer sacó un informe que justamente lo que hace es recalcular el dato, quitando el efecto del medio aguinaldo. El efecto del medio aguinaldo del año pasado daría en el tercer trimestre, la pobreza dio 39%, haciendo números redondos. Si sacás el efecto del aguinaldo, habría sido 45%, o sea, mucho más. ¿Qué indica ese importante efecto del medio aguinaldo en la baja de pobreza del tercer trimestre? Indica una mayor presencia de trabajadores en blanco en el conjunto de personas pobres. ¿Se entiende lo grave que es esto? Que haya gente que labura en blanco y que igual es pobre, es lo único que explica que el aguinaldo, que son los únicos que perciben aguinaldo, porque el que labura en negro no cobra aguinaldo, es lo único que explica que el aguinaldo haya reducido la pobreza a mitad del año pasado. Y esto es algo también como para tomar nota. Ayer Ezequiel Burgo, un colega economista, periodista también, editor de Clarín, hacía una pregunta interesante. ¿Por qué se gasta más guita del presupuesto en los adultos mayores si el 32% de los pobres son pibes menores de 14 años y solamente el 3% de los pobres son mayores de 65? Bueno, la pregunta es interesante, pero tiene parte de su respuesta en sí misma. Son menos pobres los adultos mayores porque el Estado gasta más plata en ellos. Y eso es lo que hay que hacer para evitar que un determinado segmento social sea pobre. Acá me voy al presupuesto ciudadano, a la data del presupuesto ciudadano, que muestra que en los jubilados y pensionados el Estado destina un 9,3% del PBI. Y en cambio a la niñez y la adolescencia le destina un 2,3% del PBI. Menos de una cuarta parte. ¿Qué hay que hacer? Hay que tirar de la manta y sacarle a la tercera edad para darle a los chicos. No, obviamente no estoy proponiendo eso. Porque además, ojo, la de los jubilados es también su plata, no es que el Estado gasta. Ellos pusieron, mientras fueron laburantes, plata en forma de aportes que el Estado de algún modo les devuelve cuando les paga una jubilación. Pero lo correcto de la pregunta es ver cómo la pobreza se puede combatir desde el Estado, cómo el Estado puede dar plata para combatir la pobreza. Y la respuesta a esto, a esta inquietud, suele ser no hay plata. No hay plata. Mira, Nueva Zelanda acaba de subir el salario mínimo y de aumentar a la vez los impuestos a los más ricos. Son dos medidas que entran en vigor hoy, primero de abril. Son parte de los esfuerzos de la presidenta que fue reelecta, Jacinda Ardern, por combatir la desigualdad y también reimpulsar la economía después del impacto del COVID-19. No es Cuba, no es la Unión Soviética. Es Nueva Zelanda, un país formateado por Gran Bretaña, un país descendiente de Gran Bretaña, cuya ética es la anglosajona, la protestante, casi la estadounidense. Bueno, hasta ahí están llevando, no solo discutiendo, llevando adelante medidas para compensar el dramático efecto redistributivo regresivo que tuvo la pandemia. En nuestros países ya casi estamos acostumbrados. Latinoamérica tiene a los chicos pobres. Esto en Asia es distinto, por ejemplo. En Asia los viejos son pobres por la falta de seguridad social. En Singapur, por ejemplo, es un país rico, los pobres son los viejos que además se quedan solos, que no tienen nadie que los ayude. Bueno, en Latinoamérica son los chicos. La pobreza, que castiga ya 6 de cada 10 chicos, puede revertirse, pero necesita acciones muy decididas, muy urgentes y muy cuantiosas en plata. La plata está, hay que ir a buscarla.